Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y en este miércoles 24 de febrero nos acompaña nuestra compañera, valga la redundancia, docente e investigadora de nuestro Departamento de Economía, Julia Emily Martínez. Julia, con Julia estamos hablando sobre los retos y desafíos económicos para la nueva Asamblea Legislativa. Punto que lo vamos a abordar de lleno en esta segunda parte, porque en la primera parte, pues a manera de contextualizar este tema, pues Julia nos mostraba ese contexto general del Estado, de los tres órganos del Estado. En la primera parte de nuestro programa, Julia nos mostraba ese contexto general de las instituciones o los tres órganos del Estado que están, pues, precisamente plasmados en la Constitución de la República. Y una vez, pues, que nos aclaró que debe existir necesariamente ese balance de poder, ¿verdad? Para que no se le pase la mano a la presidencia o a la asamblea.
O a la asamblea.
O al órgano de justicia. Porque ahí se han autorreceptado unos grandes bonos, ¿verdad? En ese órgano da mucho que hablar, pero bien, estamos hablando del órgano legislativo. Entonces, asimismo, Julia destacaba cuáles son las funciones y asimismo la importancia de la Asamblea, que eran tres grandes rubros, ¿verdad? Aprobar leyes, derogar, ¿verdad? Leyes
y reformar.
Ajá, y reformar al orden económico, ¿verdad? De suyo, uh-huh. Importante, ¿verdad? Esas tres funciones. Luego estaba la cuestión de la aprobación del presupuesto, que es el dinero de todos los salvadoreños, los recursos, ¿verdad? Del primero y el último ciudadano. Y asimismo, aprobar la suscripción de tratados internacionales, no solo económicos, ¿verdad? Como los tratados de libre comercio, sino también aquellos tratados que se enmarcan dentro del sistema de instituciones de la ONU y todo ese tipo, ¿verdad? De adherencia a instancias internacionales, ¿verdad? Entonces, esas, como ven, son tres funciones importantes que inciden, pues, decisivamente en nuestra vida cotidiana. Por eso estamos acá, precisamente, ¿verdad? Recalcando, compartiendo con ustedes, ¿verdad? Esa importancia del órgano legislativo. Y luego, pues, estamos viendo el tema del orden económico que está consagrado en el título quinto de nuestra Constitución, del artículo 101 al 120, ¿verdad? Que eran 20 artículos y ahí, pues, claro, al leerlo suena grandioso, ¿verdad? Porque está el espíritu de la ley, como dicen los abogados, es ciertamente, pues, magnífico, ¿verdad? Porque dice, se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social y asimismo se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Entonces, eso, leyéndolo detenidamente, nos dice que la única instancia que puede conciliar, pues, ¿verdad? Esa diferencia que puede haber y que de hecho se da entre el interés individual y el bienestar social. Es la única instancia que puede hacer algo, es el Estado. Entonces, precisamente, el espíritu de la ley nos da la impresión que se trata, pues, de que, como debe ser en nuestro medio, pues, de un Estado más protector, con más presencia, pero ya viéndolo, pues, no es así, sino que hay más prevalencia, pues, del sector privado, lo cual no quiere decir que esté mal, pero sí lo que sucede es que más bien se relega al Estado en la Constitución, ¿verdad? Implícitamente no un Estado benefactor, protector, sino más bien un Estado subsidiario. Y en ese
subsidiario.
Punto quedamos con Julia, ¿verdad? Muy bien, adelante, Julia. Si hay algo
sí quería partir de esto, no, que has hecho una excelente síntesis de lo que hablamos en la primera parte de nuestro programa, pero creo que es necesario para aclararle a nuestra audiencia y evitar confusiones lo que significa realmente este concepto de Estado subsidiario. Es decir, es este Estado subsidiario es diferente o es lo opuesto a lo que es un estado benefactor. Porque el estado benefactor o estado del bienestar interviene directamente en la economía, interviene directamente en los mercados, interviene directamente a través de las políticas sociales, pero sobre todo lo hace en la economía buscando esa justicia social. A partir de 1900, en la década de los 80, todo este concepto y esta concepción, perdón, del estado benefactor empieza a cambiar porque en el mundo, en el capitalismo, a partir del 73 entra una crisis capitalista, primero originada por el aumento de los precios del petróleo, pero que era más estructural, ¿verdad? Y que se va haciendo mundial y que poco a poco va llevando al cambio de las políticas keynesianas o las políticas del estado benefactor, más bien así, y de las visiones sobre el estado benefactor que interviene directamente a un cambio que es a la concepción del estado dentro de la teoría neoliberal y de la teoría neoclásica en general, pero sobre todo la teoría neoliberal. Y esto es que se plantea la idea de que el estado no debe ser un estado benefactor. El estado no es un estado interventor en la economía, sino que el estado debe ser un estado subsidiario. Ahora, ¿qué significa subsidiario? Sí. Uno, primero lo que no significa, y esto por favor no se me vayan a confundir, no significa que es un estado que da subsidios, porque si no dirían, pero ¿y el estado salvadoreño da subsidio? Todavía hay cierto subsidio al transporte público, no estamos hablando de subsidios, la subsidiariedad no hace relación con subsidio. Esto es una cosa aparte. Lo que subsidiariedad se refiere a que el Estado no debe intervenir nunca, no debe intervenir directamente en la economía, no debe intervenir directamente en los mercados, no debe intervenir directamente en la fijación de los precios. De los precios, sobre todo los precios que se forman en los mercados. Sí. Y que únicamente el Estado tiene que intervenir cuando vea que ya hay una especie de emergencia nacional, una catástrofe nacional. Sí. Cuando ya estamos prácticamente, como dice, ya en lo último, ¿verdad? De una crisis. Entonces, ahí el Estado, como dice, solamente interviene en situaciones de catástrofe nacional. Que la catástrofe o calamidad pública, también es otra forma de llamarlo, pero cuando ya llegamos a calamidad pública, miren, ahí sí que ya estamos, como dicen, ya no estamos ahogando, ¿verdad? Entonces, y le voy a poner un ejemplo que nos ilustra este carácter subsidiario del Estado salvadoreño. Y es, por ejemplo, con el precio de las mascarillas, o de los tapabocas durante el periodo de la cuarentena, los primeros meses de la emergencia del COVID-19 el año pasado. Entonces, sabemos que las mascarillas no había, había por un problema de oferta y demanda, había una escasez de mascarillas, nadie estaba pensando en tener mascarillas N95 pues en sus tiendas o en su farmacia, ni en su casa, y entonces hicieron muchos comerciantes. Sí. Lo que hicieron muchos comerciantes fue aumentar los precios. Y entonces una mascarilla de N95, que en tiempos normales valía, no sé, $2, $3, pues llegó a costar $10, $15, etcétera, ¿verdad? Entonces la gente, la ciudadanía y muchos periodistas, también analistas, le reclamaban al Estado y le decían, ¿y el Estado por qué no interviene? ¿El Estado por qué no fija el precio? ¿Por qué no fija los precios? ¿Por qué no castiga? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no interviene? Es que, y entonces ahí es donde viene, yo lo pensaba en ese momento, no puede por el carácter subsidiario del Estado que tiene esta constitución, ¿verdad? Y esta concepción del Estado. Es decir, el Estado lo que puede hacer es simplemente decir que el precio de la mascarilla es de $3, que es lo que hace la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, que le dice, no, mire, el precio es este, pero lo están vendiendo en tanto. Pero de ahí no puede hacer más, el Estado no puede entrar al mercado y decir, no, el precio va a ser de $2 o el precio va a ser de $3. No puede hacerlo porque se supone en este concepto de subsidiariedad del Estado que los mercados, los precios, que la economía funciona mejor sin intervención del Estado, lo cual pues se oye muy bonito cuando uno lo da en los libros de texto, en las clases de economía, ahí se oye bien, sí. Pero en la práctica sabemos que la economía funciona de una manera imperfecta, ¿verdad? Claro, en donde hay intereses, hay empresas, hay contrabando, hay funcionarios públicos que se sirven de su cargo para hacerse contratos millonarios en la compra de mascarillas o equipo médico, y que todo eso distorsiona los precios, que todo eso afecta a los consumidores y consumidoras, pero más allá de eso, afecta o impide que las personas podamos tener todos una vida con dignidad y que tengamos asegurado, en este caso, el derecho a la salud. Entonces, a eso se refiere Estado subsidiario. Nosotros podemos tener la mejor constitución en lo que respecta a la descripción del Estado, del orden económico ideal que se espera para El Salvador, pero si no es reformada la Constitución para que el Estado salvadoreño deje de ser un Estado subsidiario y pase a ser un Estado promotor del desarrollo, promotor del desarrollo económico y social, promotor y que pueda intervenir en los mercados y que pueda incluso fijar precios y que pueda tener ese rol más activo, ¿verdad? Más en la economía, entonces no se va a lograr y vamos a tener esa brecha pues, entre lo que dice la Constitución y lo que realmente tenemos en nuestras condiciones socioeconómicas, al menos para el 60 o 65% de la población salvadoreña, pues que no ve cómo ese orden económico de la vida digna, de la justicia social, ¿verdad? Y que está consagrado en la Constitución, llega. Pues yo creo que esto se tiende a reducir en pequeños grupos poblacionales y ubicados territorialmente, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador, mientras que el resto, el 65, 70% de la población salvadoreña y de los territorios, pues queda rezagada de este orden económico que propone nuestra Constitución.
Va, entonces, Julia, la gran deuda de las asambleas legislativas desde 1983 es de precisamente otorgarle el papel que le corresponde al Estado para un país como El Salvador, ¿verdad? Exacto. Un Estado más presente, más activo, más proactivo, ¿verdad? Claro. Y Julia, pero aparte de ese rol, ¿verdad? Siempre presente del Estado, ¿cuáles otras deudas pues tiene la Asamblea Legislativa y cuáles son los retos pues, que se presentan ya viendo de cara a la que resulte electa? Porque ya tenemos cerca de 10 minutos y teníamos un tapete de discusión, pues que a lo mejor se van a quedar unos puntos y seguimos después de las elecciones. Muy bien.
Bueno, sí. No, pero creo que los temas que hemos discutido, los que hemos hablado, creo que son relevantes para formarse una opinión sobre qué significa la Asamblea Legislativa o el significado de las elecciones y la trascendencia que deben de tener. Las deudas que tiene el Estado salvadoreño, sobre todo la Asamblea Legislativa desde el principio, son muchísimas y no solamente las podemos ver desde los últimos 30 años o los últimos 50, sino que yo diría más bien desde los últimos 150 años, especialmente, no diría desde el momento de la independencia, sino que desde el momento en que El Salvador se constituye a partir de 1944 como una república independiente y donde se decreta la primera constitución, que es la constitución de 1844. Ya desde ese entonces hasta este momento, la Asamblea Legislativa no ha cumplido, digamos, con el rol de promover esa justicia social, el desarrollo económico de la totalidad de la población, ¿verdad?, de los habitantes del país, sino que en la medida que siempre ha estado influenciada por las élites, es decir, por pequeños grupos que tienen privilegios económicos, que tienen privilegios sociales o que tienen privilegios tal vez académicos, ¿verdad? Porque
la son las que saben. Para
hablar, para hacerse escuchar, las élites que son propietarias de los medios de comunicación más influyentes, o también las élites políticas, que son, al final, son partidos políticos que tienen realmente factibilidad o posibilidad de llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, en la medida que estos que estos, tanto los partidos políticos como los diputados y diputadas que llegan por la vía de los partidos políticos a la Asamblea Legislativa, no llegan realmente a representar los intereses de la ciudadanía, no llegan a representar, digamos, esas aspiraciones del orden económico y del orden social que están en la Constitución de la República, sino que al final se convierten como en piezas de un ajedrez que quienes mueven las piezas son simplemente peones de un juego de ajedrez que es movido por, digamos, los grandes poderes, tanto a nivel formal, ¿verdad?, que, como a nivel fáctico o a nivel informal, como serían, por ejemplo, las gremiales empresariales y en otros casos hasta la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas.
Sí. Entonces, o sea, ese es el problema. Un circo de marionetas.
Ellos se convierten en las marionetas de un circo. Entonces solamente llegan a representar un papel, ¿verdad? Llegan y entonces, y mientras las personas tengan menos personalidad, tengan menos capacidad, menos preparación y menos conciencia política de por qué llegan ahí, ¿verdad? Entonces es más fácil que los titiriteros, que son esos, los que manejan esas marionetas, ¿verdad? Sí, es que los manejen fácilmente, porque a eso es fácil manejarlo, pero gente que tenga criterio propio, que tenga una buena formación académica, intelectual, conciencia sobre los problemas del país, que tenga lo que se llama honradez notoria, que la honradez notoria es eso de que no están ahí por ver qué consiguen o qué rascan, como dicen, o a ver quién se descuida para robar, ¿verdad? Sino que están ahí realmente para cumplir, para servir y no para servirse. Entonces, estas personas que tienen esa conciencia son menos manipulables, son menos manejables que los otros, pues que los otros que no tienen ninguna preparación y no tienen ni siquiera ni instrucción notoria, ni tampoco tienen lo que se llama honestidad o honorabilidad, ¿no? O moralidad notoria. Entonces, eso creo que es lo importante, creo que es la gran deuda histórica, y eso porque comienza desde la primera constitución, desde la primera asamblea legislativa hasta esta asamblea legislativa que está por concluir sus funciones en mayo, y yo me temo, porque yo en esto no soy pesimista, sino que soy realista, después de que he visto las posibilidades que tiene el partido político Nuevas Ideas y el partido político Gana de tener casi la mayoría calificada, es decir, casi 56 diputados en la próxima asamblea legislativa, y yo eso me ha llevado a revisar los perfiles de las personas que van de diputados a diputada, pues yo estoy más preocupada que nunca, más preocupada que nunca. No porque uno dice, ay, pero yo estoy contenta porque ya se van todos esos inútiles, ¿verdad? Del FMLN y ARENE, que hay mucho inútil, y hombres y mujeres. Pues sí, pero yo estoy más preocupada por los que van a llegar que por los que se van a ir, porque si bien aquellos eran inútiles, estos, además de no tener las competencias, las capacidades y el perfil, son personas que no tienen propuestas, que no tienen iniciativa, que no tienen, simplemente las mueve un gran titiritero, pues, y las moverá a su antojo. Y eso no es bueno, en primer lugar, para la democracia, en segundo lugar, no es bueno para la Constitución, y en tercer lugar, no es bueno para la mayoría de la población, porque necesitamos personas capaces, necesitamos personas conscientes que puedan realmente entender la Constitución, entender las leyes y puedan entender también las necesidades de reforma, de aprobación de nuevas leyes e incluso de derogación de algunas leyes. Por ejemplo, una ley que es importantísima, y aquí venimos a los desafíos ley que se necesita derogar en la próxima asamblea legislativa es la ley de pensiones, la ley de las AFP. Esa ley se tiene que derogar y sustituirla por una ley del sistema previsional que sea un sistema público, universal y solidario. Solamente ahí tenés ya una primera. Otra ley también que se tiene que reformar, la ley de impuestos sobre la renta. ¿Para qué? Para las que las personas que ganan más son las que paguen más, como por ejemplo las personas naturales y jurídicas, como las empresas, y las que ganen menos o pagan menos o simplemente no ganan. Pero actualmente las empresas, las sociedades anónimas, están pagando una tasa efectiva de impuestos sobre la renta del 2.5% anual, mientras que los asalariados y asalariadas pagan una tasa efectiva de impuestos sobre la renta del 19%. Es totalmente injusto. Eso hay que reformarlo y hay que aprobar nuevas leyes, como por ejemplo la ley de impuesto al patrimonio, porque esa ley fue derogada en el año 1989, ¿verdad? Y esa, diciendo que más adelante se iba a poner otra ley más moderna y nunca se volvió a poner. Y quienes han salido beneficiosos de esta derogación y por tanto hay que incluir esta ley, hay que aprobar una ley del patrimonio, son porque eso no afecta a todo el pueblo salvadoreño, que esto afecta apenas al 1%, a lo máximo al 5% de las familias más ricas de este país, que son las familias que tienen más patrimonio.
Claro. Julia, ahora bien, ¿habrá necesidad, pues, de reformar la Constitución? Según la, bueno, ya lo dijiste tú, ¿verdad? Desde tu punto de vista, pero tal como lo quiere hacer la iniciativa del Ejecutivo, porque eso está. No,
mala. Porque mira, si me permite, yo ya de años, hace muchísimos años que vengo diciendo que, si una de las razones por las cuales los acuerdos de paz y todas las transformaciones después del fin de la guerra civil no se han traducido en cambios concretos, en cambios reales, de mejora en las condiciones de vida de la población salvadoreña, es debido a esa constitución. Porque es una constitución de la guerra, es una constitución, dicen, prácticamente neoliberal, que respondía a otros intereses.
Claro.
Recordemos que en ese momento esa constitución, la Asamblea Constituyente, fue conformada en un 100% por partidos políticos que podemos clasificarlos como de derecha, de la extrema derecha hasta el centro derecha, pero eran de derecha. Ahí no había ni siquiera una propuesta, una voz disidente, una ideología diferente que propusiera ese cambio. Entonces, esa constitución ya hace rato que debía haberse derogado, se tenía que haber llamado a una asamblea constituyente para crear, no reforma a esta constitución, porque esta constitución yo creo que ya no aguanta con tanto parche que tiene, ya parece dejar llantas, ¿verdad? Que le ponen tanto parche y parche que al final ya ni hayan por dónde ponerle más. No, esa llanta, en este caso, esta constitución, que es como la llanta sobre las cuales se mueve el desarrollo del país, esas llantas hay que cambiarlas por llantas nuevas. Una nueva constitución, pero una nueva constitución que no responda a una coyuntura específica de intereses partidarios, como es el proceso que se está llevando a cabo en este momento, es un proceso exclusivo, que es un proceso que está dirigido y que tiene como principal objetivo asegurar la reelección del presidente Bukele para los próximos años. Entonces, sí necesitamos otra constitución, pero no esa, no que salga de un proceso amañado como el que se está realizando, justamente, y tampoco que salga de un grupito de intereses, sino que tiene que salir de poniendo en el centro a los intereses de la mayoría de la población y la participación de todos los actores sociales, económicos y políticos.
Muy bien, Julia, ya tenemos un par de minutos, unas palabras a nuestros radioescuchas, no solo como ciudadanos, sino como votantes.
Bueno, mi última reflexión es que yo creo que las elecciones, hay que manifestarse en estas próximas elecciones. Manifestarse en las elecciones significa ir, pues, al centro de votación a ejercer el voto como a uno le parezca que debe hacerlo, en completa libertad. Por ejemplo, si usted cree que el voto hay que anularlo porque ninguna de las ofertas electorales, ni de diputados ni de consejos municipales, vale la pena y que unos son peores que los otros o viceversa, entonces anule el voto, pero no lo vaya a dejar, no se vaya a quedar en su casa, porque te van a decir es que quizás no pudo ir, ¿verdad? Pero nos apoyaba, no. Ahora, si no quiere anular el voto, entonces vote. Pero vote, por favor, de manera inteligente, no vote de manera fanática, no vote de manera, o cegado, ya sea por la indignación que tiene, por el enojo que tiene, sino que piense en la trascendencia que tiene la Asamblea Legislativa y en la necesidad que tengamos mejores personas, personas más honestas, personas sensatas, personas capaces en esos puestos. Y entonces vote no por bandera, sino que vote por rostro. Eso muy es lo bien. Que puedo hacerlo, pero que se sí. quede. Todos los que estamos llamados a votar el 28 de febrero, no nos quedemos en nuestra casa. Y ya muy sea bien. Que lo anulemos o que lo vamos a marcar de manera válida, pero lleguemos porque tenemos que hacer oír nuestra voz.
Muy bien. Julia, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en nuestro programa Hablando de Economía.
No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedemos a la espera entonces de los resultados del 28 de febrero. Ojalá muy todo bien. Sea para mejorar, ¿verdad? Y no para empeorar en nuestro querido país.
Muy bien, gracias.
Buenas noches.
También, sí, buenas noches. También quiero agradecer, por supuesto, a ustedes Radio Escucha por su amable audición a nuestro programa. También a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, a IES UCA por su permanente apoyo a este programa, así como a Gabriela, y especialmente a Pablo Iraeta, ¿verdad? Que siempre, pues, da los toques finales a este programa. Y por último, un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y seguimos escuchándonos y viéndonos a partir del próximo 3 de marzo. Muchas gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.